En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes. No sabe la ilusión que nos hace poder cada semana realizar este programa. Después de trabajar durante toda la semana, los días, para tomar el pulso de nuestra Iglesia de Almería, ahora comienza El Espejo. Para ello contamos con la ayuda de María del Mar Vergel y Jordi Folqué en el control del sonido. Os saluda, por cierto, Ramón Bogas. ¿Sabían que siguen diciéndose misas en latín? ¿Que cada domingo hay un grupo de cristianos que viven intensamente la misa por el llamado rito extraordinario? ¿Está permitida esta misa en la Iglesia? ¿Dónde y cómo se celebra? Pues te lo vamos a contar en la entrevista de hoy. Pero antes de todo esto, repasamos las noticias diocesanas con nuestra compañera María del Mar Vergel. Vamos a empezar hoy con nuestros sacerdotes que festejaban a su patrón, San Juan de Ávila.
Buenas tardes, Ramón. Así es, la mañana del pasado lunes 10 de mayo estuvo dedicada a la celebración de San Juan de Ávila. Un amplísimo número de sacerdotes diocesanos y algunos religiosos asistieron a los actos organizados por la Vicaría del Clero en la Casa de Espiritualidad Reina y Señora en Aguadulce.
La concelebración, presidida por nuestro obispo, Monseñor González Montes, ha sido concelebrada por el obispo coadjutor y los sacerdotes que en estos años han celebrado sus bodas de oro y plata.
Al término de la misa, todos los asistentes han tenido la oportunidad de escuchar la conferencia del doctor don Alfonso Simón Muñoz. Esta jornada festiva para el clero ha concluido con la comida fraterna habitual.
Y nos vamos otra vez a Aguadulce, pero ahora norte, a contaros la bendición del campanario y la consagración del nuevo altar de la Iglesia Parroquial del Carmen.
El pasado viernes 7 de mayo, la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Aguadulce vivía una jornada muy esperada por la bendición del baptisterio y la consagración del nuevo altar. El obispo diocesano fue recibido por el párroco don Antonio Jesús Martín Acullo y el alcalde de Roquetas de Mar, don Gabriel Amat Ayón.
El altar se ha construido guardando la singularidad de este templo parroquial, una pieza de mármol que sirve de columna redonda que descansa sobre la primera piedra de la construcción del templo, que fue colocada en el año 1976.
Toda la celebración fue vivida con el gozo de esta parroquia, que ve por fin el anhelo de contar con un campanario, una nueva capilla del bautismo y un altar fijo y digno del templo parroquial.
Almería participa en el encuentro de delegados de pastoral juvenil de las diócesis del sur.
El pasado 6 de mayo tuvo lugar la reunión de delegados y responsables de pastoral juvenil de las provincias eclesiásticas de Sevilla y Granada, agrupando a todas las diócesis del sur en la localidad de Antequera.
Estuvo presidido por el obispo de Cádiz, don Rafael Zornosa, que es el obispo encargado de acompañar a la pastoral juvenil de las diócesis del sur, y también por el obispo de Guadix, don Francisco José Orozco, y los delegados, por supuesto, diocesanos de pastoral juvenil de las diócesis que conforman estas dos provincias eclesiásticas de Granada y Sevilla.
Don Francisco Parrilla es el director de este secretariado en nuestra diócesis.
El pasado día 6 de mayo nos reunimos a las 10:30 de la mañana en el Colegio de María Inmaculada en Antequera, los distintos encargados de la pastoral juvenil del sur de España, que comprendían la provincia eclesiástica de Sevilla y la provincia eclesiástica de Granada. La mañana transcurrió pues con un gran diálogo, donde don Raúl Tinajero, el secretario técnico de la Subcomisión Episcopal de Infancia y Juventud de la Conferencia Episcopal Española, estuvo hablándonos sobre el nuevo proyecto marco de pastoral juvenil, un diálogo que se extendió luego entre los distintos encargados y que dio pie a nuevos proyectos, a nuevas iniciativas que con mucha ilusión pues todo y cada uno de nosotros recibimos para ponerlo en práctica y para poder llevarlo a cabo. Con gran alegría nos ponemos en camino y empezamos a trabajar este nuevo proyecto marco para hacerlo realidad. Y esperamos con gran ilusión el poder dar comienzo ya mismo a la preparación de la PEG y de la JMJ, que será en Lisboa. Así que os invito a todos y cada uno de vosotros a rezar por esta pastoral juvenil en este tiempo tan necesario, donde la pandemia ha dejado un poco de desilusión, y que con gran entusiasmo volvemos a dar comienzo y a trabajar juntos. Un abrazo.
Durante la reunión se destacó la importancia de continuar teniendo encuentros de delegados y de equipos de las delegaciones de esta diócesis, además de incorporar a los movimientos y congregaciones a estos trabajos. Se valoró muy positivamente la reunión y el hecho de poder volver a juntarse después de varios años.
Y acabamos con la Hermandad del Rosario de Níjar, que toma nuevo impulso con la elección del hermano mayor y su nueva junta directiva.
Como en años anteriores, la parroquia de Níjar recibe la visita de la Virgen del Rosario de Huebro, Níjar. Comenzando el pasado domingo, 2 de mayo, han sido muchos los actos de culto y piedad que se han celebrado en torno a la devoción que esta localidad rinde a su patrona.
La hermandad ha vivido estos días un proceso electivo, cuyo resultado ha sido la elección de don David Segura Sánchez como nuevo hermano mayor por unanimidad. El sábado 8 de mayo tenía lugar la toma de posesión del nuevo hermano mayor y su junta de gobierno, formada por 18 miembros.
Escuchamos a su párroco, don José Rodríguez Bonilla.
La semana pasada estuvo la Virgen toda la semana entera aquí en Níjar. Hace 3 semanas se votó la candidatura de David Segura Sánchez como hermano mayor. De los 195 votos que hubo, todos fueron a favor. Hubo una unanimidad absoluta y este sábado pasado han tomado posesión la Junta de Gobierno, que la componen 19 personas, David Segura y 18 más. Y la mayoría son de Huebro, hay también de Níjar y hay también alguna representación de Campoamor y San Isidro, porque también hay gente allí con devoción. Y el sábado tomaron posesión los 19 en la misa de las 8 de la tarde y ayer domingo, de todos los hermanos que tiene la hermandad, que en los pocos años, el último año se ha duplicado el número de hermanos, pues ayer se pusieron la medalla 170.
Ya el pasado domingo 9 de mayo, la Virgen se despedía del templo parroquial de la Villa de Níjar con la Santa Misa, en la que se realizó la imposición de medalla a los nuevos hermanos y el deseo de volver a recibir su bendita presencia el año que viene. En el año 2007, mediante el motu proprio Summorum Pontificum, el Papa emérito Benedicto XVI permitía celebrar la Eucaristía por el rito tradicional, promulgado por Pío V en 1570 tras el Concilio de Trento y en última instancia por Juan XXIII a través de su misal de 1962. El propio Papa, en su escrito, aclaraba que esta era la forma extraordinaria de la liturgia de la Iglesia, siendo la ordinaria la emanada del Concilio Vaticano II y culminada con el misal promulgado por Pablo VI en 1970. En nuestra diócesis se cumplen 3 años desde que se empezara en la parroquia de Santiago de la capital, con el permiso episcopal correspondiente, esta forma de celebrar la Santa Misa. El auge de este rito en España y en nuestra diócesis se debe al coraje de un sacerdote y la colaboración y dedicación de un buen grupo de laicos. Hoy queremos charlar en El Espejo con don Francisco Escámez, el sacerdote encargado de este rito en nuestra diócesis, y con 3 de sus colaboradores, José Luis Labraca, Rosa Pérez y Lorenzo Rodríguez, a los que damos nuestra más cordial bienvenida.
Muy buenas, don Francisco.
Muy buenas.
Muy buenas, qué alegría. Si me permite, le voy a tutear porque somos amigos y así tenemos mejor relación. Don Francisco, 3 años de un rito que es una aportación para la Iglesia, ¿no?
Exactamente. Un grupo de fieles lo solicitó y nuestro obispo don Adolfo, pues lo amablemente lo autorizó y me encargó atenderlo. Así que él mismo dio un apoyo explícito, porque la primera misa, según el misal de San Juan XXIII, la celebró él en nuestra catedral el 8 de abril. Y el mes siguiente, el 13 de mayo, esa protección mariana, también es cuando empezamos en la parroquia.
Ha explicado María del Mar en el perfil que el rito ordinario, es decir, el habitual, por decirlo de manera, es el del misal del Pablo VI, pero existe otro rito, que es el rito extraordinario, que puede utilizarse, que es ese rito, por decir de manera, que seguro que nuestros oyentes recuerdan, pues en latín y mirando a la cruz, ¿no?
Realmente se trata de un único rito romano. La disposición de Papa Benedicto XVI con dos formas o modalidades. Una, el modo ordinario, que es misal aprobado según los decretos del Concilio Vaticano II, que empezó en 1970, pero ha tenido varias ediciones corregidas. Y la forma extraordinaria, que es el misal que había hasta esa misma reforma, que era la última edición, fue de 1962. Así que es un modo plenamente católico, y proceden ambos del mismo movimiento litúrgico que fue emprendiendo la Iglesia y de toda esa tarea que se había ido elaborando desde los tiempos de Pío XII, que también fue un gran reformador de la liturgia. Así que son dos expresiones, en mi modo de ver, del mismo movimiento litúrgico que ha hecho desde San Pío X. Se valoraba mucho la participación activa de los fieles.
Una consulta, un interés, ¿no?, como periodista. Reciben así como muchas críticas diciendo que es una cosa antigua, que volvemos para atrás, que ahora el latín, o más bien felicitaciones.
Esto es una, desde mi punto de vista, es una observación muy superficial, y sobre todo en este mundo global donde se valora que las personas conozcan diversos idiomas. La Iglesia, en el Concilio, ha mantenido el latín como la lengua oficial. Lo que pasa que, por razones pastorales, se pidió dar mayor margen, pero eso no significa el abandono. Así que esto se ha venido viviendo con toda naturalidad, y por eso la Iglesia tiene diversas familias litúrgicas y toda esa riqueza, por ejemplo, del canto gregoriano, etcétera, y en cuanto a las fuentes teológicas, y todo eso, pues es una riqueza el poder moverse en varias lenguas. Así que, además, siempre, desde al principio del siglo XX, los monjes idearon los misales bilingües, así que para facilitar el seguimiento y la mejor comprensión de la oración y de la lectura. O
sea, está muy bien rodeado, me consta, de las personas, algunas de las personas que le ayudan y que le animan, ese grupo de laicos que son parte esencial, por decir una manera, de esta nueva iniciativa. Creo que tiene por ahí a José Luis Labraca, ¿no?
José Luis Labraca.
Pues páseme el teléfono, que le voy a preguntarle alguna cosilla. Muy buenas, José Luis.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Abogado y acólito, es un poco el que se encarga un poco. ¿Cómo se forma un acólito en ese rito extraordinario que ha tenido que aprender en estos 3 años?
Bueno, pues realmente me imagino que, como en cualquier disciplina, pues el acólito se forma con estudio y práctica. Y en este caso, concretamente, también con un gran espíritu de servicio al altar. La verdad es que nosotros hemos sido los acólitos que estamos un poco autodidactas, aunque también es cierto que hay mucho material didáctico y muchas videograbaciones que nos han ido ayudando a aclarar las dudas y a desempeñar correctamente nuestra función. Después de 2 años y medio acolitando, pues lo cierto es que nosotros ya estamos en disposición de poder formar a nuevos acólitos. Quien esté interesado, pues lo invito a que pase por aquí. Y puntualizar que el latín no ha sido en ningún caso obstáculo para formar los acólitos. Entre los acólitos que estamos, hay gente que ha estudiado ciencia, no ha estudiado nunca latín, ha habido gente que ha estudiado latín. Y, insisto, no es un obstáculo el latín para poder acolitar correctamente.
También cantor, ¿no? Porque los cantos, pues normalmente suelen ser cantos en latín con una tradición bíblica importante, ¿no?
Pues sí, ciertamente. El cantor a media, se hace lo que se puede. Pero bueno, lo cierto es que sí, una gran parte de la liturgia pues tiene su origen directamente a los cantos, las antífonas procesionales, los introitos, directamente están extraídos de la Biblia, o en otros casos están inspirados directamente también en ella. Hay otros cantos, por ejemplo las secuencias, porque tienen un origen medieval, que han sido compuestos por notables religiosos o santos, como Santo Tomás de Aquino, la secuencia de Laudación Salvatore, o por ejemplo el Dies Irae, famosa secuencia del Día de Difuntos, que está compuesta por Tomás de Celano, que fue coetáneo y biógrafo de San Francisco de Asís.
Tienes a tu lado a Rosa Pérez, ¿no?
Sí,
pues. Haz el favor de que le pregunte una cosilla. Buenas, Rosa.
Buenas tardes.
Hola, amiga. Buena, amiga. Tú te encargas un poco, entre otras cosas, pues de elaborar unos ornamentos que tienen ese sabor de tradición, ¿no?
Bueno, eso intentamos. La verdad que al principio no pensábamos que íbamos a ser capaces de realizarlos, pero bueno, con gran alegría los terminamos y eso ha sido un gozo, la verdad. Gracias a Dios, porque el capellán, la verdad, que con los mimbres que se encontró nos atrajo a cada uno para animarnos a realizar tareas en las que él de verdad confiaba en nosotros mucho más que nosotros mismos. Y entonces realmente hemos ido encargándonos cada uno de una forma pues autodidacta de tareas que no pensábamos que íbamos a ser capaces de hacerlas, pero con mucho esfuerzo e intentando dar la mayor dignidad a la celebración, a la liturgia, y que todo colaborase para el aumento de fe de todos los que estamos participando, pues hemos intentado hacerlo todo de la mejor manera posible.
Estamos hablando, Rosa, de cosas que seguro que recuerdan nuestros oyentes, como el manípulo, el amito, ¿no?
Sí, y además cosas bastante, con una complejidad bastante grande, porque antes se elaboraban las cosas de una manera bastante diferente a como se hacen ahora, y realmente ha sido una labor de aprendizaje y de intentar dar lo mejor de una forma un poco, pues, probándonos también, sí, a nosotros,
sí,
mismos.
Un reto, claro que sí. Pues mira, que nos quedan un minuto. Tienes ahí a Lorenzo Rodríguez también, por favor. Pásale el teléfono.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Rosa. Lorenzo.
Buenas.
Todo esto, aparte de la gente y más en el tiempo de pandemia, pues se ha ido retransmitiendo por las redes sociales y creo que hay un buen grupo de seguidores, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, se empezó a retransmitir a raíz de la pandemia. Empezamos a subir poquito, muy poquito a poquito, pero ahora mismo tenemos un grupo bastante, bastante bueno. En Facebook cerca de 4.000 seguidores. Y en YouTube tenemos 1.300, algo más de 1.300 suscriptores, y lo que son las retransmisiones de las misas del año pasado, las vieron más de 230.000 personas.
Lo último que os tenemos que despedir, dime, ¿qué día y a qué hora se pueden nuestros oyentes acercar a la Iglesia de Santiago para celebrar la misa con el rito extraordinario?
Todos los domingos a las 11:30 de la mañana.
Muy bien, pues con eso nos quedamos. Un saludo para todos y mucho ánimo, que siempre es un aporte para la Iglesia. Dios os bendiga.
Gracias.
Adiós.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Todavía nos quedan algunas cosas interesantes que contaros y empezamos, María del Mar, con una celebración que compete de una manera especial a este equipo.
Así es, Ramón, y es que el próximo domingo, solemnidad de la Ascensión del Señor, se celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, este año bajo el lema Comunicar encontrando a las personas dónde están y cómo son.
Desde aquí felicitamos a todos nuestros compañeros de la información socio-religiosa de COPE en cada una de las diócesis españolas que están haciendo un trabajo excelente. Y vamos a seguir con la Ascensión.
Porque el obispo presidirá esta solemnidad en la catedral a las 11:30 este domingo.
Además, nos llegan buenas noticias desde la Delegación de Pastoral Familiar.
Porque nos comunican que el Centro de Orientación de Pastoral Familiar de Almería vuelve a abrir sus puertas. Después de la ralentización que ha supuesto la pandemia en muchos ámbitos de la vida eclesial, el Centro de Orientación de Pastoral Familiar está preparado para tomar un nuevo impulso.
Se trata de un organismo de la Iglesia diocesana integrado en la Delegación de Pastoral Familiar que cuenta con un grupo de especialistas especialistas y expertos dispuestos a prestar un servicio desinteresado a la sociedad almeriense.
Aquellos que lo necesiten serán atendidos de forma personalizada y absolutamente confidencial en horario de martes y jueves de 5 a 9, bien llamando al teléfono 950-880-889 o 637-283-476 o bien personándose en la sede de la calle Doctor Gregorio Marañón 37 de Almería.
Pues muchas gracias, María del Mar. Feliz fin de semana de la Ascensión.
A ti.
Volar, lo que se dice volar. Volar, volar.
Esto ha sido todo por esta semana. Como siempre te recordamos que toda la actividad de la Iglesia Diocesana la podéis seguir en la web diocesisalmería.org, en Facebook somos Diócesis Almería y en Twitter @diocesisalmería. Si os apetece escuchar este programa, lo podéis encontrar en la sección de audios de COPE Almería. Este programa lo celebramos y recordamos en el Día de la Ascensión. No sabemos ni cómo será, pero seguramente será distinto a como lo imaginemos. Pero nuestra ADN está en vivir en la unión con Dios. Así que le damos las gracias a Jordi y a María del Mar. Se quedan ahora con Noticias Mediodía. Dios os bendiga. Hasta la semana que viene.
Pegue fuego a la tele del salón. Te prometo, hermano.